La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Estoy acompañada con el locutor de nuestro programa, Cristian Magnífico. ¿Cómo estás, Cris?
Todo muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás, Diana?
Bien. Qué lindo que estamos de a poquito llegando ya a fin de año, ¿no?
Llegando a fin de año y con toda. Tenemos un programón hoy.
A full. Mucho contenido. Cris, ¿cómo fue tu semana?
Complicada, la verdad, porque estoy con los finales y parciales de la carrera de comunicación, que me recibo ya el año que viene.
Bueno.
Así que andamos en esas situaciones. Lo que sí es buenísimo, porque hoy tenemos a Alejandro Lanuque, ¿no es así?
También,
que
nos va a ampliar, columnista. Claro,
el columnista que nos va a ampliar básicamente sobre todo lo que nosotros debemos saber para aplicar en nuestra vida diaria el liderazgo. El liderazgo para nosotros mismos y para los demás.
Qué tema, ¿no? Liderazgo.
Claro, también con Paola Broly,
sí.
Que bueno, nos va a enseñar sobre su libro, que es muy bueno, que se llama Que sea mutuo o no sea nada.
Que sea mutuo o no sea nada. Qué bueno que sea mutuo, ¿no?
Claro, sí, tengo tanto para decir la verdad y me viene buenísimo el libro para mí y para los oyentes.
A todos nos viene re bien. Y hoy, 25 de noviembre, ¿qué pasó un día como hoy, Cris? Bueno, te cuento que es un día especial, porque tiene que ver con el día de... cuando pensamos en el tema de la violencia, ¿no? Erradicación de la violencia. Es el Día Internacional, justamente, ¿no? De lo que te estaba comentando. Contra las mujeres.
Contra las mujeres.
Sí. Ajá. Es una fecha especial. Entonces, bueno, eliminación de la violencia, y esto es internacional, ¿sí? Eliminación de la violencia, y es importante que lo pensemos, que reflexionemos sobre este tema, porque continúa, ¿no? Y la idea es que, bueno, que se pueda visibilizar, denunciar. Eso es muy importante. Y también, bueno, tenemos a un meteorólogo, porque, ¿viste lo que fue esta semana y estas últimas semanas?
Sí, una situación climática allá en Brasil.
La ola de calor en Brasil, que también tiene que ver con cuando nos sentimos así como con esa sensación térmica. Claro, cuando supera los 58 grados, imagínate. Por supuesto que es una alerta, ¿no? Un gran peligro para todos. Es violencia, es una forma de violencia, ¿no? Porque, bueno, si estábamos pensando en que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia, que aparte te cuento que se celebra a nivel mundial y, como todos los años, denunciar esta violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, reclamar también políticas en todos los países para su erradicación, ¿no? Esta violencia de género como manifestación de la discriminación, situación de desigualdad, relaciones de poder, ¿no? Y ahí hay mucho para pensar y para poder tener una vida un poco más saludable y que la convivencia sea mucho mejor. Te contaba del meteorólogo que también nos va a acompañar y que ya está en línea con nosotros. Y que lo queremos escuchar. Emiliano Presta, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Qué lindo escucharte. Y estamos con un poco de calor.
Pero no podemos quejarnos porque tenemos el aire acondicionado.
Un poco de aire, pero salís y... Bueno, pero estábamos comentando esto, Emiliano, que viste que en Brasil, y todavía es primavera, pero una peligrosa ola de calor se extiende por amplias zonas del país. Ahora yo pregunto, y te pregunto, que sos un experto, ¿puede llegar acá semejante ola de calor? 58 grados, casi 60 de térmica, Emiliano.
Sí, bueno, eso es verdad. A ver, para dar un poco de tranquilidad también, lo que está sucediendo en Brasil, ¿sí?, es un fenómeno meteorológico que se llama como bloqueo atmosférico. Ajá. Para que se entienda, significa que es una masa de aire muy cálida, muy húmeda, que queda estacionaria, es decir, no se mueve. Y tiene tanto poder atmosférico, o sea, tanta fuerza, que no permite que las masas de aire frío, que son las que, viste, que nosotros generalmente decimos, sopla viento sur y va a refrescar, cambia el aire, se pone más lindo. Cual. Bueno, eso sucede ahí. Esa masa de aire tan cálida no permite que los frentes fríos y las corrientes oceánicas que cruzan toda la zona del Caribe y se desplazan hacia la zona de Brasil, remuevan esa masa de aire y la empujen hacia el Atlántico. Entonces, al quedarse estacionaria, es continuamente calor, 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 claro. Y se repite una y otra vez, y provoca que se disparen las máximas y la sensación térmica a valores, sinceramente, que son récord, y no se tiene archivo para esa zona de Brasil.
Es récord. Imagínate, y Brasil, que sabemos que históricamente tropical, un calor infernal, pero ahora, exacto, el otro día una chica me contaba que su papá está en Brasil y que no puede salir a la calle. ¿Qué le dijo eso?
No. Es que sinceramente esas temperaturas, vos pensá, y si recordamos un poquito lo que fue el mes de marzo aquí en Argentina, que tuvimos esa ola de calor, que fueron casi 15 días consecutivos donde la temperatura no bajaba, teníamos frentes fríos que avanzaban de la Patagonia y prácticamente cuando ingresaban al sur de la provincia de Buenos Aires perdían fuerza y desaparecían, sinceramente. Era porque estábamos en una situación parecida, no igual, donde predominaba una masa de aire cálido. El tema es que ya Brasil es totalmente, para nosotros, es algo, sinceramente podríamos decir, astronómico, porque son temperaturas récord. El ser humano, al salir a la calle, ya la temperatura corporal, el cuerpo no puede compensar esa diferencia de temperatura, y ahí empiezan los problemas, ¿no? El golpe de calor, la deshidratación. Entonces, sinceramente, están en una situación de emergencia.
Ah, claro, están en emergencia. Esto, bueno, que vos contabas, este bloqueo hemisférico estacionario, es como fuera de lo habitual, pero ¿tiene que ver con toda esta movida de cambio climático? ¿Puede volver a repetirse, por ejemplo?
Y mira, el cambio climático sigue siendo una realidad, aunque muchos lo niegan y quieren dibujarla. Uno sabe de que, si bien a lo largo de las décadas, ¿no?, incluso cuando ya la tecnología, en lo que fue siglo XX y XXI, empezaron a tomar protagonismo y todo eso, eso también hizo que la gente en cierto punto tomara conciencia y ayudara a compensar el mal que se le hace al planeta. El problema es que, más allá de que nosotros tomemos conciencia y pongamos de nuestra parte, es pelear prácticamente contra gigantes que son las industrias. Y a nivel mundial, las industrias no dejan de seguir trabajando, pueden dejar de emitir un poco menos de contaminación, pero siguen contaminando. Entonces, es una lucha desigual que tiene el planeta para el daño que le hace la gente. Entonces, el cambio climático, que antes, viste, que se le decía el calentamiento global y todo eso, sigue.
De la capa de ozono, ¿viste?
Claro, entonces, vos fíjate que pasa el tiempo y los eventos meteorológicos que son normales pasan a ser anormales y empiezan a funcionar mal. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, que son fenómenos naturales que todos los años pasan, que diferentes zonas del planeta necesitan de esos fenómenos, ya sea un poco más de calor, un poco más de humedad, más lluvias, no tanto, empiezan a alterarse. Y es una cadena, se altera uno y automáticamente repercute en el otro. Entonces sucede esto, que si bien los bloqueos atmosféricos suelen pasar, no duran tanto tiempo, pero todo es consecuencia de, ¿se entiende? Entonces, uno altera al otro y es una cadena que después no se corta, no se corta. Vos fíjate que Argentina siempre fue reconocida como el país de las cuatro estaciones.
Tal bien cual, marcadas. Bien marcadas.
Y hoy ya no es más así. El invierno no es invierno, el verano no es verano, la primavera o el otoño prácticamente no existe porque las temperaturas no tienen relación. Por ejemplo, si yo te digo que todavía en plena primavera, entre lunes y martes, vamos a estar arriba de los 32 grados, vos decís, entonces no me quiero imaginar el verano. Entonces tenés esa disruptiva, esa variabilidad térmica que hace que sinceramente una estación prácticamente no la podamos vivir como correspondería.
¿Puede llegar acá a Argentina esta ola de calor tan extrema?
No, sinceramente un bloqueo atmosférico acá no, porque nosotros la suerte, después de la importante y destructiva sequía que tuvimos por el fenómeno de la Niña, que el fenómeno de la Niña es poca precipitación y sequía durante varias temporadas, ahora entra el fenómeno del Niño. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Brasil, nosotros, vos fíjate que de no llover nada prácticamente tenemos dos eventos de lluvia por semana. Claro. Que ya es voto cantado prácticamente. Entonces, el hecho de tener precipitaciones te da la pauta de que vos ingreso de pulsos de aire frío tenés, porque ahí, chocar las masas de aire, provoca la lluvia. Y el fenómeno del Niño se estipula que siga hasta marzo o abril, o sea, vamos a tener un verano, claramente está, de días cálidos, pero no van a ser 10, 15 o 20 días de calor, calor, calor.
¿De cuánto?
Y nada de respiro, porque ya te digo, el fenómeno del Niño te corta, por lo menos, entre una o dos veces por semana con un evento de precipitación, claro. Y eso renueva la masa de aire y sentís como un alivio. Entonces, por suerte, para nosotros no se espera esa situación.
Emiliano, ¿y de cuánto hablamos de temperatura estos días más intensos, no?
Y, a ver, temperaturas promediando podemos llegar a máximas de 37, 38. El tema siempre es la térmica.
La térmica.
La sensación térmica para que se despegue de la temperatura normal, digamos, estacionaria, vos necesitas el plus de la humedad. Si vos tenés humedad sumado al calor, salir a la calle es un microondas porque sentís que te derretís apenas pones un pie en la calle, pero es por la inclemencia de la humedad, porque si vos tenés aire cálido pero seco, no tenés humedad, vos decís, vos decís, salgo y me pega el sol y me prendo fuego, ahora en la sombra está muy lindo, está fresco. Entonces tenés esa diferencia. Calor va a ser,
sí,
pero no temperaturas por encima de los 43, 45.
De lo que estamos viendo ahora en Brasil, eso no va a llegar acá.
No, eso acá no.
Ay, qué
sinceramente
bueno.
No. Gracias al fenómeno del Niño.
Niño, bienvenido.
Sí.
Bueno, les cuento que estamos en comunicación con Emiliano Presta, él es tu amigo meteorólogo, porque es nuestro amigo meteorólogo. Emiliano, es así, ¿cómo te gusta, sí, no? La meteorología, porque se nota que tenés pasión por tu profesión, ¿no? Y acá en Vocación Positiva nos gusta mucho escuchar a quienes sienten pasión por lo que hacen, lo que estudiaron.
Claro. ¿Cómo hacemos para encontrarte, Emiliano, en las redes sociales?
Para encontrarme, sí, en las redes buscan, ya en sí googlean Emiliano Presta, tu meteorólogo, y saltan mis redes, ya sea en Instagram es @PrestaEmiliano o en Facebook Emiliano Presta, tu meteorólogo amigo, que incluso
sí,
en las redes está mi número de WhatsApp personal donde me pueden agendar y ahí directamente, porque a veces no llego a poder contestarles a todos a través de las redes, y la idea es poder llegar un poco más a la gente, más que ahora vienen días donde uno puede tomarse unos días de descanso y demás, entonces me consultan determinados puntos donde van a vacacionar o a tomarse un descanso, y pueden hacerlo y hablar directamente conmigo.
Es un amor tu amigo meteorólogo, porque tiene toda la info, y les quiero contar que también estas olas de calor tienen un efecto negativo en nuestra salud mental. Las altas temperaturas afectan también nuestro estado físico, pero también psicológico. Y cuando dura un día, bueno, puede sobrellevarse dentro de todo sin demasiado problema. Pero nuestro bienestar psicológico también se empieza a afectar cuando ya se instala, ¿no? Tantos días prolongado en el tiempo. Y las cosas se complican con este calor extremo. Se prolongan varias jornadas, dando lugar a estas olas de calor, que parece que nunca terminan. y bueno, cómo nos afecta, ¿no?, estas consecuencias en cuanto a nuestro sistema nervioso, como que se incrementa la adrenalina, aumenta la agresividad muchas veces, vieron, como que estamos más intolerantes, ¿no?, respuestas casi como si estuviéramos a la defensiva, todo nos parece amenaza. Bueno, esto tiene que ver con las consecuencias de este estado y que también tiene que ver con la psicología ambiental, esta rama de la psicología que se ocupa no solo de los ambientes naturales, también de los ambientes construidos. Es una nueva rama porque, claro, hay mucho para investigar en esta área, ¿no?, de cómo nos impacta la temperatura, estas altas temperaturas varios días. También, por ejemplo, cuando no descansas bien por la noche, a veces se producen estos estados de apatía, de desgano, te baja la energía con tanto calor, mal humor, estás más irascible, bueno, todo esto, ¿no?, Emiliano, que la dificultad para mantener el nivel, de inclusive también en lo cognitivo, para estar concentrados, ¿no?, la memoria, la atención, la concentración. Y aunque en determinadas situaciones, como las que se producen en grandes ciudades, tipo aglomeramientos, atascos en el tráfico, altas temperaturas, nos producen como que estuviéramos fuera de lo normal, de lo habitual, ¿no? Y ni hablar de la violencia y la agresión que va ahí sucediendo también en la calle. Actitud, entonces, mental positiva para poder enfrentar todo esto que emocionalmente nos afecta tanto, Emiliano.
Sí, la verdad que sí, esa actitud positiva dentro de lo posible. Y por sobre todo, que cuando hay que, eso me lo tomo muy, muy personal, que cuando hay situaciones meteorológicas, porque antes hablar del clima era como para romper una conversación o una charla, tal entonces cual. Uno preguntaba, ¿y cómo está el día y demás? Pero hoy el clima y el cómo está el afuera de casa es parte de la cotidianidad de cada uno, entonces afecta directa o indirectamente, y el cansancio y el agotamiento mental es muchísimo más fuerte que el físico. Entonces, muchísimo, meterle este plus, y si encima tenés algún evento meteorológico que puede generar, porque hay mucha gente que sufre problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de miedo, de temores y de susto, y vos le agregás eso y no le informás o no le tratás de darle un poco de tranquilidad, es una sumatoria de cosas que prácticamente uno mentalmente no aguanta. Entonces, cualquier cosa que alguien te diga o el más mínimo comentario, uno prácticamente como que explota. Entonces, también vuelvo a lo mismo, es una cadena de consecuencias, de situaciones que te afectan más allá de la afuera, internamente a uno le hace mal. Entonces, también la importancia de informar, de dar tranquilidad a la gente, decirle, bueno, la situación es esta, pero si nos manejamos de esta forma, si tomamos ciertos recaudos, puede no ser tan, tan complicado.
Y nos tenemos que adaptar.
Acompañar a la gente.
Acompañar y adaptarnos a esta nueva realidad, exacto, ¿no? Tal cual. Exacto. Bueno, nuestro amigo y tu amigo meteorólogo, Emiliano Presta, muchísimas gracias por estar hoy en el programa.
Un gusto, Emiliano.
No, por favor, a ustedes.
Hasta la próxima, ya volvemos.
Days when you feel spent.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Paola Bertis Broll. Ella es autora, es licenciada en psicología y también autora de unos libros muy interesantes. Hola Paola, ¿cómo estás? Acá te saluda Diana Trachtenberg y Cristian Magnífico.
Buenas tardes, un placer. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien, por suerte, Paola. La verdad que estuve leyendo tu libro, que es Que sea mutuo o no sea nada. Increíble, ¿eh? Ah, increíble. No, en especial me quedé con una frase que vos dijiste, que es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo es.
Sí, exactamente, ¿no? Cuando uno sufre es porque se está peleando con algo que no puede controlar, ¿no? Que no puede cambiar. Eso es lo que produce el sufrimiento. La idea es saber la diferencia, cuando sufrimos y cuando estamos duelando, ¿no? Cuando estamos sufriendo por algo que no se puede cambiar.
Claro.
Y al confundir, creer que es lo mismo, nos perdemos ahí.
Claro, y el hecho de ponerle nombre hace que nosotros podamos solucionarlo.
Exactamente, eso lo explico en mi segundo libro, ¿no? Que la información sana y la desinformación enferma.
Claro, sí, sí. Y también hablas un poco del amor propio, ¿no? Que a veces uno busca en su pareja, ¿no? Alguien que te solucione tus problemas, y al fin y al cabo quien se tiene que sanar a sí mismo y amarse a sí mismo es la persona, bueno, uno mismo, ¿no?
Sí, en realidad nosotros somos seres dependientes desde que nacemos. Nacemos totalmente dependientes, dependemos de un otro en todos los sentidos, es decir, que nos cuiden, que nos den de comer, que nos den abrigo, que nos amen, que nos eduquen, que nos traten bien. Somos seres dependientes, ¿sí? El tema es que cuando somos más grandes vamos creciendo y ese mecanismo tiene que ser interno, empezar nosotros mismos a nutrirnos, ¿sí? A dejar de depender, ¿no? Esto se debe a qué también, a la maduración del cerebro y a las experiencias vitales de cada uno. Es decir, vos te podrás imaginar que por más que seas hermano de alguien, tu experiencia personal siempre es distinta a la del otro, la percepción, ¿viste? Por más decir, pero ¿cómo si vivíamos en la misma casa, con los mismos padres, mismo barrio? ¿Vos te acordás de
este hecho? Vivencias diferentes, claro.
Exactamente, porque somos distintos de esencia, somos distintos. Entonces, la autoestima tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con ir armándose durante toda la vida de estas herramientas propias para poder sobrellevar la vida, que no es fácil, ¿no? Y no es la idea no depender de nadie. La idea es depender lo mínimo.
Claro. Y como
me
vos
gustó
decías,
esta frase, sí. Esta frase que comentó acá Paola, ¿no? Que la información sana y la desinformación enferma. ¿En qué libro está esto? Que dijiste que en tu segundo libro.
En mi segundo libro, que sea mutuo y que sea amor. Hablo justamente de la información, porque es como cuando vas al médico, vos tenés un malestar, y vas a un médico y te dice, uy, no es nada, no tenés nada. Y vos decís, pero yo no puedo dormir, a mí me duele el estómago, por ejemplo, yo algo tengo acá. Entonces vas a otro médico y te dice, no, no tenés nada, ta, ta, ta. Y cada vez te van agregando más estudios, hasta que llegás a un médico que te dice, no, lo tuyo no es el estómago, es la cabeza, pero bla, bla, y te da el nombre de tu problema y te dice, el tratamiento es este. Y vos te curás. La información sana a vos te deja tranquila saber cómo se llama tu problema.
Eso me gustó, que te deja tranquila.
Te deja tranquila porque vos sabés que te dicen estás bien, pero vos no te sentís bien. Entonces cuando nosotros nos dicen cuál es el problema que tenemos, cuál es la dificultad más que problema que tenemos, y que esto tiene una solución, es mucho más fácil sobrellevar cualquier situación de la vida.
Y tiene que ser, me gustó, que sea mutuo o no sea nada. ¿Por qué mutuo? Sí, sí. ¿Que sea correspondido? ¿A eso te referís?
Que sea correspondido, que sea correspondido. Y cuando hablamos de mutuo, nos referimos a todos los vínculos, ¿no? No solamente la pareja, uno por ahí piensa en la pareja nada más, pero pensá en esta amiga que vos la llamás para verla, nunca puede, nunca está disponible, y ves que se junta con otras amigas, o esta persona que nunca se acuerda de tu cumpleaños, vos siempre te acordás de su cumpleaños, ¿no? Esto del vínculo mutuo, ¿no? Porque a uno lo que le pasa es que cuando el otro no responde de la misma forma o casi la misma forma, uno se siente, uno siente dolor. Es un dolor físico lo que sentimos.
¿Cómo se expresa el cuerpo, no?
¿Cómo manifiesta? Se expresa el cuerpo. Exactamente. Entonces, lo de mutuo tiene que ser en general en todos los vínculos, inclusive los familiares también.
Familiares, laborales, afectivos, amorosos, en todo, ¿no, Paola? Tiene que ser. O sea, no es exactamente idéntico. Siempre, ¿no? Hay alguien que a lo mejor siente, interpreta como que da más que el otro, etcétera. Pero bueno, por lo menos que algo sea correspondido también, ¿no? Porque si no, es como que uno de los dos ahí en este vínculo se siente como que hay algo en déficit, ¿no?
Mira, te sentís como con hambre. ¿Viste cuando vos estás con hambre, comés y no te llenaste? Decís, uy, me comeré algo más porque no me llené con esto. Esta es la sensación cuando estás en un vínculo que al otro, que no le pasa lo mismo al otro. Estás como con hambre. Necesitas más. Entonces le pedís, le demandás, ¿sí? Le decís, che, mira, necesito más de esto, más de lo otro. Y si esa persona no está en la misma sintonía que vos, lo va a tomar como una demanda, como un reproche.
Claro, por eso en tu libro vos nos hablás cómo identificar esas relaciones tóxicas.
Exactamente, entonces vos decís, pero yo quiero más abrazos, quiero más besos, quiero... Y no le sale.
No le sale.
No le sale,
no le
porque
fluye.
No siente.
Claro.
No le sale porque no lo siente. Y eso es un dolor, ¿sí? Eso es dolor, cuando nos damos cuenta que al otro no le pasa lo mismo, cuando no está la misma que nosotros, eso es el dolor. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento? Que yo quiero insistir en esa relación y deje todo en esa relación y aunque no venga, no haya del otro lado lo mismo, en la famosa frase no hay agua en la pileta, cuando yo vea que del otro lado no pasa lo mismo y yo sigo luchando con eso y queriendo que esto funcione cuando del otro lado no pasa nada, eso es el sufrimiento.
Y cuando estás forzando, ¿no? Algo ahí.
Y exactamente, forzando. Ayer justamente una paciente me decía, Pau, yo ya tengo 45 años, yo no estoy para forzar nada. Si se da, naturalmente se da. Y si no se da, no se da. Pero a los 20 por ahí sí.
Insistís.
25.
Claro, insisten más.
Pero a los 45 no.
No. No, porque te das cuenta que por más que insistas, si al otro no le fluye, no va a ser auténtico.
No le fluye, no le sale. Pero también hay que ponerse un poco en el lugar del otro. A vos, si no te está pasando lo mismo. Cuando alguien te reclama, te hincha un poco.
Te hincha,
¿no?
Y te molesta.
Te molesta. Entonces ahí lo que uno tiene que practicar es la honestidad. Que mucha gente no sabe utilizar la honestidad.
Claro, porque a veces es más la persona que la acción misma.
Exactamente, ¿no? Es esto de, che, mira, si vos no te está pasando lo mismo, háblalo. Se llama responsabilidad sexoafectiva. Es esto de plantear, mira, yo hasta acá llego, yo te puedo dar esto. ¿No? Y ser, aunque uno decía, pero si le digo, le duele. Y si le duele, le duele. Y aunque no se lo digas, lo sabe. Lo que hablamos de la enfermedad, aunque a vos te digan que no tenés nada, a vos te duele igual. Algo hay.
Pao, me gustó esto que dijiste de la responsabilidad sexoafectiva. ¿Qué sería?
Es esto de ser honesto con el otro. Aunque, ¿qué pasa en la honestidad? Uno pierde en la honestidad. Porque si yo te digo a vos la verdad, tengo está la oportunidad, está la posibilidad de que vos te vayas de mi lado. Entonces, perder el contacto, y esto que es para mí fácil, confortable, lo puedo perder. En la no honestidad, en esta falta de responsabilidad sexoafectiva, hay egoísmo. Entonces, cuando yo le planteo al otro que no estoy en la misma, tengo la chance de que se vaya, de que me deje de hablar, y no quiero que pase. Entonces le miento, le disfrazo la situación. Pero como somos seres perceptivos, intuitivos, cuando no nos aman, nos damos cuenta.
¿Se puede amar y no desear, en el caso de que estabas hablando de los sexoafectivos, o sea, se puede amar pero no desear sexualmente?
Mira, es un tema siempre en conflicto que tengo con mis colegas, ¿viste? Cuando hablamos sí, pero no, pero vos fíjate que a veces confundimos el cariño enorme con el amor, ¿sí? El cariño inmenso que uno puede llegar a tener sobre alguien que por ahí estás compartiendo hace 15, 20 años con un compañero y decís, no, lo quiero un montón, quiero que le vaya re bien, le deseo lo mejor, pero ya no siento ese amor, porque el amor es un sentimiento más complejo que el cariño. Tiene un componente sexual también.
Me encantó esta distinción que estás haciendo.
¿Cuál, Cris?
Exactamente.
Entre el amor y el cariño.
El amor y cariño, sí.
Porque el cariño es el cariño que vos le tenés a tu hermana, le tenés a tu mamá, le tenés a tu pareja, le tenés a tus amigos. Pero el amor es más complejo, es un sentimiento mucho más complejo. Y en la pareja se tiene que dar el componente sexual. No te digo la pasión extrema, porque uno sabe que con el tiempo estas cosas van como disminuyendo. Pero sí el deseo de hacia tu pareja. La ves pasar y decís, wow, me gusta. Hace 10 años que estamos juntos y me sigue gustando, ¿no? Me encanta, tengo ganas de estar con mi pareja, ¿no? Esta sexualidad activa y presente tiene que estar en la relación de pareja. A mí me surgen siempre estas consultas como, Pau, ya no deseo mi pareja. Ya no me pasa nada, no quiero tener sexo con mi pareja, no me llama la atención. Y lo que trato de que sean es la siguiente pregunta. ¿No tenés deseo en general o no tenés deseo con esta pareja? Por ejemplo, mañana te cae Brad Pitt a tu casa. ¿Qué te pasa? Ay, no, se cae Brad Pitt en mi casa. Ay, no. Bueno, son dos cosas distintas. La falta de deseo puede ser un tema hormonal, puede ser estrés, puede ser muchas cosas. Ahora, si es solamente con la pareja,
algo pasa ahí, ¿no? Con la pareja, entonces.
Claro. Totalmente.
Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Porque hay toda una historia, a lo mejor construida. Bueno, ni que hablar cuando a lo mejor hay hijos. Hay momentos en los cuales, bueno, es como que se resigna el tema sexual un poco, ¿no, Pau?
Vos sabés que sí, porque muchas veces la maternidad, por ejemplo, que es un pilar importante en la construcción de la familia, termina siendo un obstáculo, ¿sí? Por ciertas modas también, ¿no? Esto del colecho, que no sé qué. Sí. Que no sé cuánto, deserotiza a la pareja muchas veces. Esto de los nenes en la cama, duermen todos juntos, el papá se va a la habitación de al lado, dormir en el cuarto de los chicos porque no puede dormir con tantos chicos en la cama. Esto va creando ciertos hábitos y ciertas conductas donde la pareja se va alejando entre sí. La pareja, en la parte noviazgo de la pareja es la que tiene que estar activa siempre.
Siempre.
Es andar de la mano, es tener sexo, ¿no? Es decir, antes de dormir, a primera hora de la mañana. Esto se va perdiendo con el tiempo. Entonces perdiste tu novio y te queda el padre o la madre de tus hijos en casa.
Y solamente eso.
Pero por eso estar en pareja siempre es progreso continuo.
Es un trabajo, es como ir a trabajar. Es un trabajo diario.
Es un trabajo porque... que tenés vocación.
Exactamente.
Una vocación positiva.
Y uno siempre tiene que tener claro, que sabes que es importante tener claro, el por qué yo estoy al lado de esta persona. Porque claro. Yo la sigo eligiendo.
Claro, es importante, ¿no? Eso, porque a veces nosotros tenemos dependencias hacia gente que no nos corresponde.
Sí, las dependencias hacia personas que no nos corresponden tienen más que ver por ahí con un tema de autoestima, ¿no? Porque todos, ¿qué no le pasó que te enamoraste de alguien que, no sé?
Que no te registra demasiado.
Ahí va, que no te registraba, que no te daba la importancia que vos querías, y te encantó igual. Pero te puede pasar una vez en la vida, dos máximo, ya no te puede pasar más después.
No volver a repetirlo, claro. Me gustó mucho esto que estás diciendo. Claro, es muy importante, porque así nos anticipamos para evitar nuevamente y caer en lo mismo, ¿no?
Exactamente, uno cuando es chico, ponele, no sé, tenés 18, 19 años, de ahí en adelante te puedes enamorar 300.000 veces de personas que no te van a dar importancia. Pero tenés cierta edad y decís, este perfil no me va a dar bola.
Claro. Claro, por eso no es como vos decías, ¿no? La madurez mental de cada persona.
La madurez mental tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y no es tirarse abajo. Porque hay gente que dice, no, yo no me tiraría abajo. No, no es tirarte abajo, es ser realistas.
Claro.
Ser realista. Si una persona que estás conociendo no te escribe un mensaje, no te busca, o te busca cada 10 días, una semana, te escribe en horarios donde, por ejemplo, te puede escribir a la noche para verte, para no una escapadita, eso no es interés.
Salvo que estén los dos en la misma sintonía y que, bueno, jueguen el mismo juego, ¿no?
Exactamente. Ahí sí. Pero, bueno, no, esto sería ya el caso de dos amantes.
Claro.
Sí, dos amantes donde cada uno tiene su compromiso y lo están haciendo a propósito. Es decir, che, no, hablemos después de la D, hablemos después de la C. Pero no es el caso de alguien por ahí que está buscando una relación de pareja, ¿no?
Pau, y hay muchas relaciones de amantes, ¿no? Se ve esto en el consultorio.
Mira, hay muchísimas.
Muchísimas.
La verdad que es impresionante, pero lo que uno nota en la relación de amante es que se nota claramente lo que le falta en la pareja. Y que el otro compensa, ¿no?
Claro.
Ahí ves muy claro, yo como terapeuta al menos, cuando alguien tiene un amante y te dice, me da esto, que el otro no le da.
Compensa, claro.
Sí, es una forma de compensar también, ¿no?
Y, bueno, tiene que ver con lo que dijiste antes, que hay cuestiones que deserotizan a la pareja. Entonces, bueno, ¿por qué no volver a erotizar a la pareja, no? Eso estaría bueno. Les quiero recomendar los libros, que son excelentes, de Paola Bertis Broll, Que sea mutuo o no sea nada, y Que sea mutuo y que sea amor. Excelente. Y acá, Cris, estuvo leyendo.
Sí, ya estoy interesada, ya me quiero comprar
el
uno.
El segundo tiene muchas herramientas para la convivencia, para fortalecer el vínculo.
Hay que comprarlo.
El segundo tiene herramientas para los que están en pareja. Es muy bueno.
Chicos,
entonces compro el primero.
Bueno, cada uno de acuerdo a su situación, claro. Me encantó. Bueno, Pau, entonces, muchísimas gracias. Practiquemos la honestidad.
Un
bien
placer.
Como nos.
Un placer. Practicar la honestidad.
Dale,
sí,
vamos.
Es fundamental, porque a quién no le gustaría que el otro fuera honesto, por más que le duela, ¿no?
Claro.
A quién no le gustaría que no perder tiempo al lado de una persona que no nos está eligiendo. Bueno, quería, che, mirá, ¿sabes qué? No estoy en la misma, no me interesa, y aunque nos duela, ya sabes que tienes que abandonar el barco.
Y sí.
Ahora, cuando te dan mensajes ambiguos,
ahí peor.
Sí, pero no, no, pero sí, esto genera mucha ansiedad, mucho estrés en el otro.
Y a la larga, después, con quienes fueron honestos con nosotros, a medida que va pasando el tiempo, se lo agradecemos. Y nos damos cuenta que.
Sí, vos sabés que agradeces. Cuando vos se te va el dolor, cuando pasaste la parte del dolor, decís, menos mal que me lo dijo.
Menos mal que me lo dijo. Pero me hizo un gran favor. Pau, como siempre, un placer escucharte y te vamos a volver a llamar, ¿eh? Porque no es la primera vez que Pau está en el programa y va a y también vas a venir acá al estudio.
Por favor.
Sí, cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran,
bueno,
estoy ahí.
Genial, buen fin de muchas gracias.
Muchas gracias.
Escúchame, y te pueden ubicar, chao, chao, por supuesto, en Instagram, ¿no? Paola Bertis Broll. Claro, en Instagram. Gracias, Pau. Buenas tardes, ya volvemos. We'll be right back.
Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Qué lindo que lo estamos pasando hoy, y claro, continuamos acá en Vocación Positiva, porque les cuento que ya está en comunicación con nosotros nuestro columnista, el doctor Alejandro Lanuque. Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, hola, Alejandro?
Hola, hola, chicos, ¿cómo andan?
Estamos felices siempre, los aplausos para él. Ale, qué linda tarde, ¿no? Porque pasamos por todos los temas, hasta claro. Pasamos por los sexoafectivos, por el calor que está haciendo en Brasil, todo, ¿viste? Y el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la que bueno, el padecimiento, ¿no? Qué bueno, sí, también poder visibilizar este tema, ¿no?
Visibilizar es una forma de sanar. Yo creo que la pronunciación del tema, abordar el tema, es muy importante, es una forma de visibilizarlo, ¿no? Es una forma de tratarlo. El pronunciar es una forma de ponerlo sobre la mesa, entonces es muy importante. Y acá en Vocación Positiva siempre hacemos eso, año tras año ponemos sobre el tapete los temas y no los escondemos, así que la verdad que el programa de hoy es un programón, así que es muy importante, así que saludo siempre acá a la gente que está en el programa y siempre al equipo técnico que nos da este soporte tan importante, que sin ellos, así que un saludo al equipo de producción, al equipo técnico, Nico querido, ahí a los asistentes, hola Cristian, así que hola, hola equipo, hola a los oyentes que nos escriben por las redes. Hoy en un día tan importante, y qué importante es hablar de esta diferencia, qué pasa con los salarios, en la diferencia en los géneros, en este techo de cristal, qué está pasando, ¿no? En las remuneraciones, en las diferencias en el mercado laboral, esto de pronunciar, ¿no? ¿Qué pasa en el 2023, por ejemplo, en Argentina? Que si vamos a la parte cuantitativa, ¿no? Esta brecha en nuestro país en el 2023 fue del 26%, ¿no?
¿En los qué, varones, Ale? Ah, los varones, claro.
Sí, 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 los varones, si hablamos de género, los varones respecto a las mujeres, un 26% más, por ejemplo, en el ingreso, ¿no? Por ejemplo, los varones, el ingreso promedio fue de 161.000 pesos y las mujeres 116.000 pesos. Y los distintos especialistas difieren, ¿no?, en la forma de cómo se calcula la brecha salarial, pero se ha coincidido en la Argentina que la forma en cómo se calcula está dado en la imposibilidad de las mujeres en poder acceder a puestos de mayor jerarquía y en la distribución a cómo estos puestos se distribuyen, porque hay como un mandato social que los puestos de jerarquía están como homologados, otorgados al género masculino, y que todo lo que tenga que ver con los puestos de cuidado, por ejemplo, de cuidado hacia los niños, a los ancianos, a la gente con problemas, está otorgado al género femenino. Vos fíjate...
Todavía, Ale, sí.
Todavía. Esto, entonces, esta brecha de salarial, esta brecha de género, hay una brecha salarial de género y este porcentaje... está como desenfocado. Entonces hay un techo de cristal, sobre todo en Argentina y en los países latinoamericanos y del Caribe, muy, muy desfasado. Y esto es muy triste, ¿no?
Ale, para quienes no saben de qué se trata este concepto, ¿a qué te referís con techo de cristal?
El techo de cristal tiene que ver con una barrera como institucional recae sobre las mujeres. Es como un estigma sobre hasta dónde puede alcanzar la mujer una mirada un salario. Es decir, un techo de cristal es una fragilidad, claro, jerárquica hacia arriba.
Y que no puede seguir haciendo carrera.
No, no puede. No. Es un techo vertical. Vertical. Es un estigma vertical. Si ponemos esa pirámide hacia arriba, es decir, tengo un problema de vertical y es, digo, de cristal porque habla de una fragilidad. Si yo fuese mujer, hasta ahí puedo crecer. Por eso hablo de techo de cristal y de una barrera institucional verticalista, ¿no? Vos fijate, si yo voy a Argentina y voy, por ejemplo, al empleo público, en el gobierno hoy, por ejemplo, antes del 10 de diciembre, en 12 de los 18 ministerios nacionales, los varones perciben en promedio un sueldo más alto que las mujeres en un 35%, si voy al empleo público actual, en este gobierno.
Mira, hay diferencia.
Vos fíjate eso.
Sí, se nota.
Una diferencia del 35% en el ingreso público. Es decir, hay un estereotipo y una norma social sobre los roles de género que están muy arraigados en nuestra sociedad. Como que típicamente se asocia al hombre con un rol generador de ingresos y a la mujer con el de cuidado y encargado de las tareas del hogar. Entonces, la brecha de género en el mercado laboral es un hecho documentado y como muy persistente a nivel global. Entonces, este techo de cristal genera una barrera institucional como muy un fenómeno verticalista,
claro,
muy marcado.
Sin embargo, Alejandro, como vos decías, hay ciertas variables que dicen muchos que no se toman en cuenta, ¿no? Como los factores psicológicos, porque cada persona tiene, como todos sabemos, el libre albedrío de elegir la carrera que quiera estudiar y el trabajo que quiera ejercer, ¿no?
Pero sabe la que le espera, ¿no? Que todavía están estos estereotipos, bien como comentaba Ale.
Claro, claro. Sin embargo, hay muchas posiciones donde las mujeres han crecido mucho.
Sí.
Hay muchas posiciones de CEO donde hay mujeres en esas posiciones, por supuesto. Esto no significa que no haya crecimiento en roles ejecutivos donde haya mujeres en esas posiciones. Por ejemplo, una de las EduTech más importantes del mundo, que es una de las TIC más, por ejemplo, que es Argentina, Viviana Soco es la CEO a nivel mundial y es una de las EduTech, una de las 20 más importantes del mundo, y es la socia estratégica de Google a nivel mundial, y es una CEO mujer, y está, claro, comandada por una mujer, por Viviana. Y es una empresa que maneja la educación a nivel global y es la empresa argentina número uno de Argentina, y lo maneja Viviana. Es decir, hay muchas posiciones donde las mujeres, gracias a Dios, lo lideran y lo manejan. Eso es indudable. Sin embargo, tanto público como privado, el nivel salarial es desparejo y hay que reconocerlo. y yo creo que reconociéndolo lo podemos trabajar y lo podemos empezar a medir. Yo creo que el trabajarlo es importante, y hoy, en un día tan importante como en el que estamos diciendo todo esto en el programa, creo que es importantísimo. Y esto que ustedes mencionaban hoy en el programa, la violencia sigue existiendo, y yo creo que sobre eso hay que trabajar, en el bullying, y sobre todo, para mí, más que el bullying, es el estereotipo, el estigma, esta marca social. El estigma es algo fuertísimo, porque es esa marca arraigada que tan difícil de borrar.
Estereotipos, porque, dijiste, marcas y prejuicios, ¿no, Ale?
El prejuicio, esa marca, esto que está como en ese inconsciente colectivo que no nos deja quizás borrar, y que en realidad es una marca falsa, ¿no? Ese prejuicio donde no sé, y en donde me es más fácil mirar, hacer la vista gorda y decir lo que dicen los demás, y eso es tan injusto. Claro. Por eso, trabajándolo acá desde la radio, para todos los oyentes que nos escuchan, y dándole cada vez más lugar a las mujeres, a la igualdad, a la pronunciación.
Gracias, Ale, como todos los sábados, nuestro columnista y parte del equipo acá con Cristian, magnífico.
Muchas
con
gracias,
Nico
Alejandro.
Ciancaglini también, operador técnico, que volvió, qué lindo que esté acá, por supuesto. Y bueno, nosotros acá y todos quienes nos están escuchando, Ale, muchísimas gracias, y esperamos que tengas una hermosa semana. Hermosa, con mucha onda y mucha energía positiva. Un beso, Ale.
Un abrazo vemos. Para todos. Adiós.
Adiós, ya volvemos. Amémonos, bueno, a escondidas o no, como dice acá Miranda, pero amémonos, claro que sí. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Emiliano Presta, también a Paola Bertis Brol, acá también al doctor Alejandro Lanuque. Chao, Cris, buena semana.
Igualmente.
Cristian, magnífico.
Me encantó este programa, porque aprendimos a identificar los problemas que tenemos para poder modificarlos.
Me gustó, qué lindo cierre. Le vamos a agradecer a Nicolás Ciancaglini, operador técnico de la radio. Un placer como siempre. A todos ustedes, vamos a disfrutar del fin de semana, dale. Ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales y con muy buena energía positiva. Chao. I don't know if there's a moment when